Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas, siendo las 17 horas con 4 minutos del día 14 de diciembre del año 2020. Damos inicio a la 26ª sesión extraordinaria de carácter público de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Les doy la más cordial bienvenida a mis colegas, consejera Adriana, consejera Dania, al consejero Martín y al consejero Ukip, al secretario de esta comisión, así como a las y los representantes de los partidos políticos y de los grupos legislativos. Le voy a pedir, señor secretario, verifique el quórum para sesionar.
Con mucho gusto, presidenta, y buenas tardes a todas y a todos. Toda vez que se trata de una sesión virtual, procede a tomar lista, para lo cual solicito me puedan confirmar su asistencia, consejera Zavala.
Presente.
Gracias, consejero Ukib Espadas.
Presente.
Consejera Adriana Favela.
Presente, buenas tardes.
Buenas tardes. Consejero Martín Faz.
Presente.
Consejera Dania Ravel.
Presente.
Muchas gracias a todas y a todos. Están presentes la totalidad de los miembros con voto de esta comisión. Ahora, solicito a las y los representantes de los partidos políticos, por favor, confirmar su presencia. Partido Acción Nacional.
Presente.
Partido Revolucionario Institucional.
Presente.
Partido de la Revolución Democrática.
Presente.
Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México.
Presente.
Movimiento Ciudadano. Morena.
Presente.
Encuentro Solidario.
Buenas tardes a todas y a todos. Presente.
Buenas tardes, Redes Sociales Progresistas.
Presente. Buenas tardes a todos y a todas.
Buenas tardes, Fuerza Social por México. Está Luis Antonio González Roldán, lo veo, pero no tiene el micrófono, entonces seguramente ahora nos lo hará saber vía el chat o cualquier otro método. Con lo cual, presidenta, tenemos la presencia de 8 de 10 partidos políticos.
Muchas gracias, maestro Patricio. Le voy a pedir, por favor, demos cuenta con el orden del día para poder someterlo a votación.
Con mucho gusto, presidente. El orden del día fue previamente circulado, por lo que procedería a su discusión y, en su caso, aprobación.
Gracias, secretario. Colegas, a su consideración, representaciones, a su consideración. No tengo anotadas participaciones ni veo manos levantadas. Procedemos a su votación, maestro, por favor.
Con mucho gusto, presidenta. Consulto si es de aprobarse el orden del día previamente circulado. Consejera Zavala.
A favor.
Consejero Espadas.
A favor.
Consejera Favela.
A favor.
Consejero Faz.
A favor.
Consejera Ravel.
A favor.
Gracias a todas y a todos. Es aprobado por unanimidad, presidenta.
Muchas gracias, maestro Patricio. Por favor, procedemos con el desahogo del primer asunto y si va a ser presentación, de una vez la hace.
Con mucho gusto, presidenta. El primer punto del orden del día se refiere al informe que presenta el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos en relación con las acciones efectuadas por los partidos políticos nacionales en cumplimiento al artículo 226, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los puntos primero y tercero del acuerdo del Consejo General del INE, por el que se establecen diversos criterios y plazos de procedimiento relacionados con el periodo de precampañas para el proceso electoral federal 2020-2021, el acuerdo 308 del 2020, y agradeciendo su atención, presento el presente informe. Como recordarán, el acuerdo 308 hace referencia a este informe, para lo cual Tenemos que los 7 partidos con registro previo tuvieron hasta el 26 de octubre para informar al INE sus métodos de selección, encuentro solidario hasta el 3 de noviembre y redes sociales progresistas y Fuerza Social por México hasta el 18 de noviembre de 2020. Una vez hecho esto, el informe establece diversos criterios que los partidos políticos deberán velar en sus procesos internos de selección de candidaturas, específicamente aquellos relacionados con el cumplimiento y garantía de la paridad de género, la acción afirmativa indígena, la perspectiva interseccional, es decir, medidas para derribar los obstáculos de jure y de facto que generan discriminación y particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria, y la figura de elección consecutiva. Con base en lo anterior, se pone a consideración de esta comisión el informe que da cuenta detallada del análisis que llevó a cabo la dirección ejecutiva en cuanto a la información que los 10 partidos políticos nacionales hicieron llegar sobre el desarrollo de sus procesos internos. En términos generales, el informe se divide en 5 apartados: los antecedentes, las notificaciones de los partidos políticos al instituto, el primer análisis de la información obtenida y los requerimientos que en su caso se hicieron, las respuestas de los partidos que tuvieron requerimientos y el análisis integral de la información de cada proceso interno que los 10 partidos políticos llevaron a cabo en la materia. Tras este análisis integral, si bien se determinó que los partidos políticos cumplieron con la norma electoral vigente, también se les aclaró en cada comunicación de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas que, en vista de la aprobación del Acuerdo 572-2020 el pasado 18 de noviembre, mediante el cual se establecieron los criterios para el registro de candidaturas para el proceso electoral federal en curso, los partidos políticos nacionales tendrán que apegarse a dichos criterios sobre cualquier otro que, en contrario, hubieran aprobado sus órganos internos. Si bien se encuentra sub judice el acuerdo señalado, los partidos políticos tendrán que adaptarse, entre otras cosas, al número de candidaturas por acción afirmativa indígena, donde deberán postular a personas que se autoadscriban como tales en al menos 21 de los 28 distritos electorales indígenas y en al menos 9 lugares de las 5 listas de representación proporcional. Tendrán que encabezar 3 de las 5 listas con mujeres y en su caso optar por fórmulas mixtas cuando el propietario sea hombre y así se desee. Finalmente, como anexo único de este informe, se presentan 10 materiales visuales que exponen las particularidades de los métodos aprobados por cada partido político, así como los criterios establecidos para esta autoridad administrativa. Agradezco los comentarios que nos hicieron llegar a los proyectos y por el otro lado urgiría a la y los representantes de los partidos políticos que en caso de considerarlo así o tener alguna sugerencia respecto a las infografías que preparamos, nos las puedan hacer llegar a fin de que cuando las demos a conocer en el Consejo puedan estar, digamos, de común acuerdo con nosotros. Nosotros las realizamos a partir del estudio que hicimos, pero desde luego que cualquier observación será bienvenida para que cuando se difunda esto a la sociedad, pues se pueda reproducir lo que está en decenas y decenas de páginas de métodos. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, maestro Patricio. Colegas y representantes, hombres y mujeres, está a su consideración el proyecto. Consejera Dania, por favor.
Gracias, presidenta. Quiero agradecer mucho el informe que presenta el director. Tengo dos comentarios que creo que más bien son incluso preguntas para el secretario técnico. Respecto al partido Redes Sociales Progresistas, en el informe se refiere que con relación a la fecha de resolución de los medios de impugnación, no cumple respecto a los relacionados con el principio de RP, ya que se prevé que será el 20 de febrero y no considera que deben ser 14 días posteriores a la jornada electiva. Así se dice expresamente en el documento que se nos presenta. En ese sentido, creo que debía haberse notificado al partido político esta situación. Sin embargo, en el informe no se menciona. Entonces, la pregunta es si se hizo esta notificación al partido político y simplemente no se está haciendo esta referencia en el propio informe, o en su defecto, si tendríamos apenas que hacer esa notificación. Entonces, si falta lo segundo, pediría que se hiciera para hacérselo saber al partido político de manera formal. Ahora, hay una cuestión que me llama la atención en el informe que se da. Se viene estableciendo cada uno de los mecanismos que aprobó cada partido político para su selección interna. En el caso del Partido Acción Nacional, se refiere que se aprobaron los criterios para el cumplimiento de acciones afirmativas para garantizar la paridad de género, postulación indígena y reelección en las candidaturas a diputaciones federales. En el caso del resto de los partidos políticos, no se parafrasea de esta forma, es decir, no se habla del principio de paridad de género como una acción afirmativa. En todos los demás casos dice, el partido político cumplió con aprobar las medidas para garantizar la paridad de género a la acción afirmativa indígena, interseccionalidad y reelección. Entonces, no sé si sea alguna imprecisión de los propios documentos del PAN y en su caso, si tuviéramos nosotros algún mecanismo formal para sugerirle al partido político que se parafrasee de otra forma para que no se le llame al principio de paridad de género, acción afirmativa, porque además sí me llamó mucho la atención que solamente pasa eso en el caso del PAN. En el resto de los partidos políticos no se refiere así y creo que sería conveniente que no se prestara a esa mala interpretación, porque sí hemos repetido de manera constante también en el Consejo General que el principio de paridad de género es un principio constitucional y cuando nosotros establecemos reglas para que éste se cumpla, no son acciones afirmativas, son reglas nada más para garantizar el cumplimiento de una disposición constitucional y legal. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, consejera Dania. ¿Alguna otra intervención? Ernesto, por favor.
Gracias, consejera presidenta. La verdad es que sí, nobleza obliga, sí estamos no solo conformes, sino hoy damos cuenta y estamos a favor de este informe que nos presenta. La verdad es que es un informe muy digno de análisis, de revisión de su publicación. La infografía, en el caso de Encuentro Solidario, no tiene mayor problema. La verdad es que creo que es una información súper resumida, un extracto que da cuenta justamente del método, de la manera, los plazos, qué es lo que al final del día el INE regula, y eso es correcto. La verdad es que el área ha tenido un trabajo, la dirección de ejecutiva del maestro Vallados y de su personal lo ha hecho muy bien. Fue un trabajo, en efecto, de requerimientos, de desahogo, de situaciones, pero que en el fondo siempre ha sido un respeto a la autodeterminación y la autoorganización de los partidos políticos, y eso hay que señalarlo. La verdad es que hoy la dirección ejecutiva y la comisión da cuenta de un informe bastante detallado y que no, a esta representación le da todo el respaldo porque presenta de manera desagregada la información por cada uno de los institutos políticos y además, en efecto, hace una infografía que será pública. Creo que es la intención de darlo a conocer a la ciudadanía, y lo cual es correcto. La verdad es que deberían, y es una sugerencia respetuosa, dejarlas ahí en algún micrositio de la página para que también la ciudadanía pueda determinarla. Es un informe muy detallado donde nos va explicando no solo el cumplimiento de un acuerdo que emana del Consejo General, sino la manera en que el área nos ha ido atendiendo a cada uno de los partidos en estos requerimientos que hoy se señalan. La verdad es que nobleza obliga, sí hay que decirlo, es un informe que nos gusta, nos agrada y que cuenta con la información precisa justamente para informarle a la ciudadanía, que al final de cuentas es lo que queremos, que se dé a conocer, que la gente sepa cuáles son los métodos de selección de cada uno de los institutos políticos y las fechas en las que estarán, que eso es al final del día la parte esencial, lo vuelvo a reiterar, que el instituto regula y eso nos agrada mucho. Creo que es un informe muy completo y estamos muy agradecidos por la presentación y la infografía en el caso del PES, creo que no tiene mayor inconveniente, no tiene ninguna observación que le haríamos. Sería cuanto y muchas gracias a la dirección ejecutiva, en verdad. Hasta luego.
Muchas gracias, Ernesto. ¿Alguna otra intervención con relación a este punto del orden del día? En el chat no tengo mayor indicación. Voy a tomar el uso de la voz primero para agradecer pues el trabajo extra que se hizo y claro que va enfocado a dar transparencia, a informar de una manera sencilla qué es lo que están formulando y haciendo los partidos políticos para estos métodos, estos procesos que estamos realizando. Creo que es un muy buen ejercicio y sí les pediría las representaciones, igual que lo ha hecho el maestro Patricio, que si hay alguna imprecisión, se nos haya ido algo o en la parte de la dirección ejecutiva, lo pudiéramos ver antes de que salga al público para hacer el proceso informativo. Creo que hacia allá tenemos que ir. Hay muchas cosas que se nos quedan en todos estos documentos que yo creo que contienen cosas muy valiosas. Y uno de ellos es algo importante, es cómo se están estructurando al interior de los partidos políticos para cumplir con la normativa y de frente a la participación que se va a tener en la contienda electoral. Y también creo que estamos obligados a dar este proceso informativo, comprender que la precampaña que tenemos establecida en este periodo del 23 de diciembre solo es una parte de su gran proceso interno que van a tener los partidos políticos para la selección de candidaturas, porque ese proceso es mucho más amplio desde que delinean pues, las aspiraciones que tienen sus militantes y simpatizantes, en el caso de los partidos políticos que así lo decidan, sus diferentes etapas, que va más allá del proceso de difusión y de comunicación que conocemos como el periodo de precampaña para efectos de difusión. Me parece muy importante, y aquí hay algo que quiero resaltar, en el tema de la democracia incluyente. Me parece que todos asumen el compromiso en términos de lo que contempla sus propios estatutos, normativa interna. De verdad que ojalá que podamos hacer realidad desde los partidos políticos la integración, como lo hemos venido platicando. Es muy importante que los partidos políticos den un ejemplo que desde su propia organización van a hacer realidad la integración de personas o de grupos en situación de vulnerabilidad o de representaciones minoritarias para hacer efectiva esta democracia incluyente. No tengo anotado a nadie más, le voy a pedir al maestro Patricio que nos haga favor de dar una respuesta a los planteamientos que nos ha formulado la consejera Dania para ver si es estrictamente un tema de redacción o por qué está esa diferencia y podamos tener claro si es necesario hacer algún ajuste al documento. Adelante, maestro Patricio, por favor. Y ahorita le doy el uso de la voz, consejera Adriana.
Muchas gracias, consejera Zavala. Respecto al primer tema de redes sociales progresistas, en efecto, como señala la consejera Ravel, propusieron fechas que no eran acordes a los extremos que tenemos nosotros. En ese sentido, en la contestación que se les dio, lo que se le dijo al partido es que tendrán que ajustarse a las fechas que nosotros les damos. En ese sentido, si no queda claro así, desde luego que lo hacemos claro. En el caso del PAN, yo lo que, digamos, ahorita estaba repasando el tema, me comprometo a poderle dar una revisada, pero lo cierto es que tenemos esquemas duales en este sentido. Tenemos el principio de paridad por una parte, y desde luego el principio de paridad pues es constitucional y no es más que principio de paridad, pero también tenemos acciones afirmativas, como por ejemplo el encabezamiento de listas. Entonces, si le parece bien a la consejera, le damos una peinada precisamente para ver que no estamos igualando de forma indebida ni desigualando también de forma indebida. Muchísimas gracias.
Gracias, maestro Patricio. Consejera Adriana, adelante, por favor.
Ay, hola, buenas tardes. A ver, yo haciendo como eco a lo que acaba de precisar la consejera presidenta de esta comisión, pues yo también me sumaría a esa circunstancia. A ver, creo que sí tienen que hacer un esfuerzo muy importante para tomar las medidas que sean necesarias en relación con lo que se podría llamar como democracia incluyente. Ya están dando como pasos en algunas entidades federativas en ese sentido. Por ejemplo, el día de ayer en el estado de Hidalgo se aprobaron varias medidas incluyentes en relación obviamente con las mujeres, pero también con las personas indígenas, con personas jóvenes, con personas con discapacidad. Entonces, yo sé que este tema a veces a algunas personas no les encanta, pero tienen que recordar que si son partidos políticos nacionales, tienen que también tener una base pues bastante plural, con independencia de su ideología. Y en la sociedad mexicana hay cada una de estas personas, o sea, personas de cada uno de estos grupos que están en una situación vulnerable. Entonces, pues no se pudo lograr que se aprobara una acción, por ejemplo, en relación con las personas con discapacidad, una acción en específico, pero pues ojalá que sigan el buen ejemplo que se están dando en algunas entidades federativas para de verdad tener esa representación. Y digo, no quiero hacer causa belli ni nada, pero la verdad es que creo que sí, como partidos políticos nacionales tienen esa obligación. Pero además, sus documentos básicos también lo dicen, entonces pues solamente, pues de verdad, hagan ese esfuerzo. Y otra cosa también muy importante es que, pues, tenemos que buscar la manera en que se tenga acceso a esa información. También se había propuesto que en el Sistema Nacional de Registro de Candidaturas se hicieran las adecuaciones pertinentes para poder saber si son personas, por ejemplo, que tienen alguna discapacidad, si son personas trans, o sea, con ciertas características, pero bueno, tampoco se apoyó esa circunstancia. Entonces, ojalá que ustedes nos puedan brindar la información, porque también ese es otro gran problema que nosotros tenemos. Como no se quieren hacer los ajustes a los distintos sistemas, pues entonces, ¿cómo sabemos nosotros desde el INE si ustedes realmente están postulando personas de los distintos grupos vulnerables? Entonces, ojalá que nos puedan también ustedes ayudar con esa información, pues para poder tener acceso a ella. Yo en el 2018, después de que concluyó la elección, sí les mandé un oficio a cada partido político nacional para preguntarles cuántas personas con discapacidad habían registrado en las distintas candidaturas. Y es así como se tiene ese dato. Pero ojalá que ustedes lo puedan hacer y que nos ayuden con esos datos. Entonces, tal vez por esa falta de información, que no está sistematizada, además, por eso tal vez no tenemos datos que son tan tan pobres, ¿no? Pero ojalá que ustedes sí puedan tomar ahí las medidas y decirnos, a ver, es que yo registré tantas personas con discapacidad, tantas personas trans, tantas personas con estas circunstancias, para que también ustedes tengan ese conteo y luego también poder tener los datos ya de manera global. Gracias.
Muchas gracias, consejera Adriana. ¿Alguna otra intervención? No hay intervenciones en primera ronda. En segunda ronda, consejera Dania, ya que me...
Muchas gracias, presidenta. Bueno, agradezco mucho las respuestas del secretario técnico. La petición del caso de redes sociales progresistas es nada más que se refiere a esa comunicación que ahora menciona el director ejecutivo que se tuvo con el partido político para hacer de su conocimiento que no estaban cumpliendo con el plazo de 14 días posteriores a la jornada electiva para la resolución de los medios de impugnación, porque en el informe nada más se menciona que no está cumpliendo con este plazo, pero no se refiere la notificación que en su caso se hizo al partido político para hacerle saber esta circunstancia. Entonces, nada más que se mencione el oficio que se le remitió y la fecha de este oficio para que quede completa esta información vinculada con redes sociales progresistas. Ahora, en el caso de lo que mencionaba de las acciones afirmativas asimiladas con el principio de paridad de género, entiendo lo que me dice el secretario técnico y de hecho fue una de las cuestiones que yo misma me preguntaba si a lo mejor en el caso del Partido Acción Nacional estuvieran reforzando el principio de paridad de género con algunas acciones afirmativas, como en su caso nosotros efectivamente lo hemos hecho, lo hicimos en 2018, por ejemplo, con el encabezamiento de la lista de representación proporcional para el Senado con mujeres, que era adicional al cumplimiento del principio de paridad de género. Desde luego que comprendo esta diferenciación y agradezco que se vaya a hacer esta revisión para que no se vaya a confundir, pero sí creo que es importante, tomando en cuenta esto, que si hay alguna acción afirmativa adicional, sí se destaque, pero si no, que en efecto no se confunda y se piense que el principio de paridad de género es una acción afirmativa, porque eso hace además creer a la gente que es una medida temporal, cuando es algo definitivo, ¿no? Que tiene que permear en nuestra sociedad para que se distribuya el poder entre hombres y mujeres por igual. Entonces, con esa sugerencia que hace el secretario técnico de hacer la revisión y en su caso la diferenciación, yo estaría conforme. Gracias.
Muchas gracias, consejera Dania. ¿Alguna otra intervención? Bueno.
Presidenta, si me permite.
¿Quién? ¿Obdulio?
Sí, presidenta, es que
adelante, tengo Obdulio, por favor.
Con mi video, pero si me lo permite, haré uso de la palabra simple y sencillamente con el audio. Para
adelante.
Seguir lo señalado por el director ejecutivo de que investigue para que se señale el uso que se le da, pero en virtud de las intervenciones que se han dado, solamente reiterar que antes de que existiese no la previsión constitucional o en el ordenamiento jurídico de una paridad entre los géneros, antes de que existiese en la legislación, en el ordenamiento jurídico, una acción afirmativa, el primer partido político en este país que propuso una candidata a gobernadora en los 60, 1961, si mal no recuerdo, fue Acción Nacional. Acción Nacional ha sido un partido que ha sido un promotor activo. Lo fue en Aguascalientes, nuestra candidata fue una candidata de apellido Alcalá. Acción Nacional siempre ha sido un promotor activo de los derechos y de las libertades públicas. Vamos a revisar con mucha acuciosidad, con detenimiento, la redacción hecha para poder formular un desahogo de las observaciones que está realizando la consejera Dania, pero mucho antes de que nacieran prácticamente el grueso de las consejeras aquí presentes, Acción Nacional ya se había apostado por el federalismo, la democracia y las libertades públicas y había sido siempre un impulsor de la mujer. Tanto que en 1939, antes del reconocimiento al voto a la mujer, existieron mujeres que participaron en la Asamblea Constitutiva de Acción Nacional en 1939. Quise señalar esto porque nunca vamos a permitir por ninguna circunstancia que quienes se han incorporado a la lucha de mayores derechos y mayor democratización recientemente soslayen la lucha histórica e institucional de un partido como Acción Nacional que no nació ayer, sino desde 1939. Gracias, consejera presidenta.
Muchas gracias, Obdulio. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? Voy a tomar el uso de la voz rápido por esto. Fíjense que en nuestro sistema de candidatas y candidatos conóceles, hay que darle un sentido hoy justo por transparencia, justo para que la ciudadanía tenga una herramienta más viable. Y yo creo que va a ser una responsabilidad conjunta que estemos administrando la información de manera oportuna para poder concentrar esos datos que tiene toda la razón la consejera Adriana. Necesitamos hoy hacer visibles las cosas, cómo nos estamos integrando y qué esfuerzos están haciendo también los partidos políticos. Entonces, sí, hacer una invitación de, como ya lo aprobamos en Consejo General, pero hacer efectivo, eficiente ese sistema. Si no mal recuerdo, la consejera Dania fue la impulsora de este sistema en algún momento, y en algún momento también habíamos dicho que había sido muy poca la información la que había estado, se había subido ahí. Ojalá hoy concretemos una acción de transparencia, de información, de manera más completa. Y estaremos pendientes también para poder nosotros dar un seguimiento y tener esos datos informativos que van a ser muy útiles y van a ser muy productivos para hacer las revisiones pertinentes y juntos construir un mejor camino para lograr la democracia incluyente. En segunda ronda, ¿alguna otra intervención? Maestro Patricio, por favor.
Gracias, presidente. Y simplemente para ahondar en lo que usted señala, en efecto, conforme al mandato del Consejo General, se determinó que este tipo de información estará en el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles, y a tal efecto el secretario ejecutivo convocó a una reunión ya con la unidad de transparencia, con la maestra Cecilia Suara, con nosotros mismos, con el jurídico, la semana pasada. Ya tuvimos una primera reunión, ya han avanzado de la unidad de transparencia en un primer saque de estos lineamientos que se llevarán al Consejo General en los siguientes días o meses para precisamente poder clarificar todo previo al registro de candidaturas y que podamos contar con la mayor información posible. Gracias.
Muchas gracias, maestro Patricio. Consejera Adriana, por favor.
Gracias. Creo que eso de candidatas y candidatos conócelos estaba desde 2015. Y cada vez se ha ido como perfeccionando. Pero también recuerden que es una cuestión donde de manera voluntaria las y los candidatos pues se pueden estar registrando. O sea, no es algo como que sea obligatorio. Digo, qué bueno que se van a hacer los ajustes pertinentes, pero sí por eso el llamado también de que los partidos pues nos brinden esa información. Claro, era más fácil que en el Registro Nacional de Candidaturas se hiciera, para que no tuvieran que estar haciendo doble registro, ¿no? O sea, ya lo registraste aquí, entonces ahora pon la misma información, pero en otra plataforma. Pero de verdad, sí les pido que nos ayuden porque es importante tener esa información. Pero además de las cuestiones que vayan a hacer en relación con las personas de grupos vulnerables, también ahorita es importante que utilicen ese sistema de candidatas y candidatos conócelos, porque creo que también va a ser la manera o una herramienta que también les va a ayudar mucho a ir difundiendo las candidaturas que ustedes están registrando, sobre todo ahorita que estamos en una cuestión de pandemia. Entonces, ojalá que se hagan uso de esta herramienta y que si se pueden todas sus candidaturas, ahí las puedan estar registrando. Eso nos ayudaría mucho para tener los datos, pero también para la ciudadanía, para que la conozca a qué personas ustedes están postulando. Gracias.
Muchas gracias, consejera Adriana. No tengo anotado a nadie más en segunda ronda. Abro tercera ronda. ¿Alguna intervención? Consejera Dania, por favor.
Muchas gracias. Nada más, a ver, en relación a este proyecto de Conoce a tus candidatos y candidatas, efectivamente es un proyecto que venía ya desde 2015 por el tema de transparencia, pero creo que aprovechando este debate que estamos teniendo en este momento, sí sería válido que lo volviéramos a llevar ahora ya a la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, porque seguramente la consejera Zavala lo recuerda, porque era uno de los proyectos que teníamos en la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación, pero lo adoptamos porque justo le metimos esa parte de democracia incluyente y de grupos en situación de vulnerabilidad.
creo que sería adecuado que otra vez se adoptara el proyecto por parte de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, y ahora sí que aprovechando que estamos aquí tres integrantes de esa comisión, pues podríamos llevarlo para allá, para que demos seguimiento, porque lo que sí recuerdo es que fue bien complicado que participaran las y los candidatos. Bueno, incluso ya llevábamos avanzado el proceso electoral y no teníamos información de los candidatos a la presidencia de la República. Entonces sí es importante que se visibilice, que hablemos con las representaciones de los partidos políticos de manera constante para que se suba esa información, que es muy relevante, y sobre todo si sí vamos a incluir de nueva cuenta este rubro sobre grupos en situación de vulnerabilidad, pues tiene una vinculación directa con los temas que ve la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Entonces creo que vale la pena que se retome allá para que no se pierda ese proyecto. Gracias, presidente.
Muchas gracias, consejera Dania. Justo entiendo que esas son las reuniones de trabajo que se están teniendo para ver cómo vamos a operar y dar el seguimiento, que era lo que yo señalaba. Es importante hoy que caminemos juntos, que le demos ese seguimiento. Sí lo traía en el radar desde la Comisión de Igualdad, y que bueno, yo creo que es mejorar los procesos que tenemos para ser más transparentes, para dar mejores cuentas. En tercera ronda, ¿alguna otra intervención? Maestro Patricio, por favor.
Gracias, presidenta. Y simplemente para brindar información a esta comisión, que en efecto el propio Consejo mandató en el punto resolutivo 15, dos temas que me parece relevantes en atención a los comentarios que se han vertido. En primer lugar, que los partidos políticos deberán capturar en el sistema denominado. Es decir, ya no es optativo. A diferencia de otros ejercicios, esto ya no será optativo y es una obligación que se mandató a los partidos políticos. Entonces ya tenemos ese avance. Y en segundo, también mandató el Consejo General que las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación, con la opinión técnica de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, emitan los lineamientos que especifiquen los procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas gracias.
Gracias, maestro Patricio. ¿Alguna otra intervención? Ernesto, por favor.
Gracias. Sí, un poco era nada más para comentar, creo, ya lo dijo bien el maestro Vallados, y la otra me parecía que en algún momento habíamos hecho el planteamiento de que el propio Sistema Nacional de Registro se pudiera extraer ahí este tipo de infografías justamente que lo permiten. O sea, ahí ya se sube la información tanto de precandidatos como de candidatos en su momento. Es decir, me parece que otra herramienta podría ser que de este sistema se pudieran extraer este tipo de estadísticas justamente para que se pudieran dar a conocer a efectos de dar transparencia, ¿no? La otra sí es claro que los partidos podemos informarlo y hacerlo. Ese también sería otro mecanismo, pero me parece que ahora ya están los dos. El que era optativo, que ahora ya es como un poco más obligatorio, ¿no? El que te conoce a tus candidatos. Y está el oficial, que es el Sistema Nacional de Registro, donde ahí es una obligación de los partidos subir precandidatos y luego candidatos. Me parece que de ahí se pudieran tomar la información pertinente. Es cuanto.
Muchas gracias, Ernesto. ¿Alguna otra intervención? No hay más intervenciones ni rondas de participación. Procedemos a la votación. Maestro Patricio, por favor.
Con mucho gusto, presidenta. Consulto si es de aprobarse el presente punto del orden del día, con las observaciones recibidas. Consejera Zavala.
A favor.
Consejero Espadas.
A favor.
Consejera Favela.
A favor.
Consejero Faz.
A favor.
Consejera Ravel.
A favor.
Gracias a todas y a todos. Es aprobado por unanimidad, presidente.
Muchas gracias, maestro Patricio. Desahogamos el siguiente asunto, por favor.
Con mucho gusto, el siguiente punto del orden del día se refiere al anteproyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica la base novena de la convocatoria a la ciudadanía con interés en postularse como candidatas o candidatos independientes a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral federal 2020-2021, así como los lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de los electores que se requiere para el registro de dichas candidaturas, aprobados mediante Acuerdo 551 del 2020.
Muchas gracias, Patricio. A su consideración, colegas, el proyecto de acuerdo.
Si no tiene inconveniente, les hago un resumen apretadísimo de esto. Básicamente se trata de dos cuestiones, presidenta, consejeras, consejeros, colegas. En primer lugar, es así como lo hicimos para las candidaturas derivadas de los partidos políticos, establecer la obligación del 3 de 3, y ahí quisiera hacer una propuesta de modificación, porque lo que se circuló es un formato en específico para el 3 de 3 que tiene que ser revisado por la Comisión de Género, porque precisamente el propósito es que sea idéntico al que se aprobará para el registro de candidaturas por parte de los partidos políticos. En ese sentido, se propone que solo se señale que será en términos de lo que se apruebe para el resto de las candidaturas, pero el propósito es este. En segundo lugar, y en atención a dos cuestiones, en primer lugar, la pandemia, en segundo lugar, los propios señalamientos, y ahí quisiera agradecer a la consejera Ravel, precisamente que ella, entre muchos otros, han y habían pedido que hubiera la posibilidad de que personas en lo individual pudieran manifestar su apoyo para candidaturas independientes sin tener que pasar por algún auxiliar. En ese sentido, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores se dio a la tarea de trabajar con el sistema que ya tenemos y lograron una solución que mantiene todos los candados de seguridad que ya tenemos en la versión actualizada de la app, es decir, que no se puedan modificar caracteres, que tengamos foto viva obligatoriamente, que etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esto va a permitir tener una posibilidad adicional a las personas que quieren ejercer su derecho constitucional de participación en temas político-electorales para que en caso de que no puedan estar en contacto con los auxiliares de las candidaturas independientes, puedan, no obstante, ejercer su derecho a manifestar su intención. La verdad es que es encomiable el trabajo que ha realizado la propia Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a quien le agradecemos toda su colaboración, y básicamente se trata de eso, presidente.
Muchas gracias, maestro Patricio. ¿Alguna intervención con relación a este punto del orden del día? Consejera Dania, por favor.
Gracias, presidenta. Bueno, primero para decir que me alegra mucho que estemos atendiendo una omisión en la que incurrimos en la convocatoria para las candidaturas independientes, porque desde luego no puede haber un trato desigual entre las candidaturas de los partidos políticos y las candidaturas independientes, o por lo menos no un trato diferenciado que no tenga una razón de ser en la Constitución o en la ley y en la esencia que diferencia ambas figuras. A mayor abundamiento, la falta de exigencia en este caso de la 3 de 3 me parece que atentaba contra el espíritu de las recientes reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y con las medidas decididas que hemos emprendido particularmente en los últimos años para lograr una sociedad más igualitaria, justa y libre de violencia de género. Agradezco mucho que en su momento me lo hayan alertado también en un foro que participé en Guanajuato hace un par de semanas y que además se haya tenido una reacción tan inmediata, ¿no? Cuando también les compartí esta preocupación. Desde luego que estoy de acuerdo con la propuesta que se nos hace. Estaré atenta a la sugerencia que nos está diciendo el secretario técnico de engrose únicamente para que no vayamos a tener discrepancias con lo que se haga en la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, pero desde luego que concuerdo con que tenemos que incluir esto, ¿no? Para, como requisito también para las candidaturas independientes. Ahora, respecto a esta plataforma que hemos denominado de diversas formas como de autoservicio o de hágalo usted mismo para dar apoyo a candidaturas independientes, debo decir que desde que aprobamos la convocatoria para las candidaturas independientes en Consejo General, señalé que debíamos de pensar en una opción adicional para captar el apoyo ciudadano. Me preocupaba mucho lo que ahora desgraciadamente ya es una realidad. El agravamiento de la crisis sanitaria en nuestro país, derivado de la enfermedad de COVID-19, por diversos factores que pues, ya eran predecibles, ¿no? Como el frío derivado de la temporada del año, la confluencia de esta enfermedad con otras enfermedades propias de la temporada invernal, como la influenza, y la posible propagación del virus con mayor velocidad, precisamente porque en estas fechas suele haber una mayor convivencia entre las personas. Llamaba la atención a que justamente el periodo de recabación de apoyo ciudadano coincidía con una temporada en la que era predecible que la situación sanitaria del país se iba a agravar. Hoy me da gusto que se haya podido desarrollar una aplicación que puede ser usada por el propio ciudadano o ciudadana que quiera darle su apoyo a una candidatura independiente, y de esta forma no propiciamos la movilización masiva de auxiliares, ni tampoco va a ser necesaria que la persona que quiera darle su apoyo a un candidato o candidata independiente ande en la calle para poder dar este apoyo. Así es que me parece una gran noticia y desde luego felicito tanto a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Derechos Políticos como a la DERFE por ese trabajo conjunto y tan rápido para poder atender esta problemática. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, consejera Dania. ¿Alguna otra intervención? Consejera Adriana, por favor.
Gracias, Presidenta. A ver, yo estoy también de acuerdo con el sentido del proyecto, nada más tengo una observación. En el numeral 69 de los lineamientos se propone que una vez recibida la información en el servidor central del INE, el sistema emita un acuse de recibo a la persona ciudadana que contendrá los datos del apoyo que han sido cargados al sistema. Y lo que se va a dar en ese acuse de recibo es el folio de cada registro recibido. Yo sugiero que esta acuse de recibo pues sea igual al que se manda a los auxiliares y que está previsto en el artículo 50 de los mismos lineamientos. ¿Por qué? Porque además del folio también se necesita tener pues otros datos que ayuden a identificar que precisamente ese apoyo ciudadano pertenece a una persona en específico. Y nada más traigo a colación lo que vivimos en el 2018, donde uno de los aspirantes a candidatos independientes precisamente hacía notar que un folio no determinaba absolutamente nada, que cómo iban a saber que con ese folio, con números, pues iba a identificarse con una persona en concreto. Entonces yo creo que así como se manda el acuse de recibo con ciertas características al auxiliar, pues también se podría mandar a la persona que está haciendo su registro de manera directa de manera directa para apoyar a una candidatura. Entonces creo que eso se podría hacer. No sé, Patricio, si existe algún tipo de limitante o por qué en este caso concreto no se tiene como que el folio ya, o sea, más completo, como lo habíamos hecho ya a partir de algunos años, digo, después de 2018, para que tuviéramos ese folio con un poquito más de información. En el proyecto dice que, bueno, para garantizar la confidencialidad de la información del apoyo de la ciudadanía, los acuses de recibo no contendrán datos personales, pero realmente el acuse lo tendría la propia persona que brindó el apoyo, y para que también desde una buena vez podamos cortar cualquier tipo de afirmación de decir, que digan es que yo mandé mi apoyo y resulta que mi apoyo nunca llegó, o sea, nada más tengo este numerito y ese numerito, o sea, no dice a quién representa. Entonces no sé si hay alguna circunstancia que impida que se pueda poner el folio más completo. Gracias.
Muchas gracias, consejera. Adriana, ¿alguna otra intervención antes de darle el uso de la voz a Patricio, consejera, para que nos le dé respuesta a esta última interrogante? ¿Alguna otra intervención? Yo voy a tomar el uso de la voz rápido porque nosotros en la propuesta creo que es necesario que aclaremos. Estamos hablando que en esta modalidad solo las credenciales cuyo modelo tiene QR son las que van a poder ser utilizadas para la autogestión de apoyos. Entonces, creo que es necesario que lo digamos con claridad aquí en el acuerdo, qué tipos de credenciales, para no generar ninguna confusión respecto de las personas que todavía no tienen ese tipo de credencial. Eso podría ser creo, en el numeral 61, pero creo que podríamos verlo desde el 53, pero nada más para hacer esa precisión en el propio punto de acuerdo y que quede claro. Y otro tema relevante que tiene que ver con la inclusión de 3 de 3 y el motivo de por qué el formato tiene que estar pues visto, delineado desde la Comisión de Igualdad, es porque tuvimos un intercambio de opiniones y también informada respecto de un tema y un concepto que nos puso sobre la mesa el consejero UKIP. Y creo que ha sido motivo de reflexión, de que no nos estamos refiriendo a deudores alimentarios, sino a morosos en una responsabilidad que se tiene. Y eso va a ser atendido desde los propios formatos. Entonces, por eso es la necesidad hoy de desincorporar el formato que traíamos como propuesta y que quede alineado a cómo van a ser los formatos generales para el cumplimiento de esas obligaciones, porque lo vamos a hacer de forma transversal a todas nuestras actividades, entiendo, por lo que hemos estado platicando, y ese es el motivo por el que estamos haciendo esta sugerencia. De mi parte, en esta ronda es todo y le pediría al maestro Patricio si nos hace las aclaraciones pertinentes o las respuestas a las interrogantes de la consejera Adriana.
Desde luego, y muchas gracias, consejera Fabela. En efecto, en 2018 el folio que teníamos era un folio único, pero digamos, y sí estaba asociado, desde luego, a una manifestación, pero no era tan claro. Posteriormente, ya en la segunda generación, el folio se comprende por quién es el aspirante, cuál es el número asociado a un auxiliar en lo particular, cuál es el dispositivo que se está utilizando y cuál es el consecutivo ahí. Y entonces ese folio, que está dividido por guiones, sí brinda, digamos, mayor información sin revelar datos personales que tampoco tenemos. Consultaré con la DERFE si pudiera haber algún cambio. Entiendo que en principio no, porque como es la misma app que se utiliza para los auxiliares como para el autoservicio o el hágalo usted mismo, o etcétera, etcétera, podría no ser necesariamente alterable esta parte que les llega automáticamente mediante folio. Pero también quizá lo que se me ocurre, consejera, es que adicionalmente al folio, a lo mejor lo que se puede hacer es mandar, ya que tendremos un correo electrónico asociado, pues alguna cuestión más informal, señalando que su apoyo fue recibido, en fin, algo adicional para no tener que modificar el app, pero que pueda servir de claridad a la ciudadanía para saber qué se recibió. Si le parece, entonces lo veo con la DERFE y una de dos posibles soluciones podemos hacer. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Patricio. En primera ronda, ¿alguna otra intervención? Cierro primera ronda. En segunda ronda, ¿alguna intervención? Consejera Dania, por favor.
Gracias, presidenta. Tiendo a coincidir con la preocupación que expresó la consejera Fabela. Sin embargo, creo que más bien es una deficiencia del proyecto de acuerdo que se nos está presentando, que no explica de manera puntual todo lo que viene en el acuse de recibo.
El día de hoy hice la práctica con la aplicación en mi oficina y les voy a decir qué es lo que viene en el acuse de recibo. Viene, estimado ciudadano o ciudadana, le comunico que su registro ciudadano ha quedado registrado en el sistema de captación de datos para procesos de participación ciudadana y actores políticos para apoyar al aspirante a candidatura independiente X al cargo X. Viene proceso de participación ciudadana, folio, fecha de recepción, dispositivo asociado, y aquí está lo que es más importante, que fue lo que marcó la diferencia cuando se hicieron modificaciones a la para el apoyo ciudadano, el código de integridad del registro, que es lo que no se puede copiar como el folio, y que incluso creo que también surgió a partir de las preocupaciones que había manifestado la consejera Favela cuando era presidenta de esta comisión. Entonces creo que con ese código de integridad que viene en el acuse de recibo, ya queda salvaguardado de quién se trata, de dónde viene el apoyo y todo eso, pero me parece que sí hay que explicitarlo en el proyecto de acuerdo, porque la verdad es que no es una deficiencia de la aplicación, sino más bien que no se estaba poniendo eso en el proyecto, y por eso la preocupación de la consejera Favela. Ahora, respecto al tema de 3 de 3, la verdad es que siempre apoyaré todo lo que abunde en la claridad, pero con toda honestidad, yo no veo realmente una complejidad derivada de la redacción del artículo 32. Si bien es cierto, se habla de los deudores alimentarios o morosos, la verdad es que para mí se tiene que entender ambos conceptos en el marco de que atenten contra las obligaciones alimentarias. Que sea un deudor alimentario que atente contra las obligaciones alimentarias o moroso que atente contra las obligaciones alimentarias. No estamos hablando nada más de una persona que tiene la obligación de darle alimentos a alguien, pero a ver, si vamos a abundar a lo mejor para temas de claridad, para que no haya ninguna confusión con los operadores de esta norma, no tengo ningún inconveniente, pero creo que en esencia la redacción del artículo no está mal.
Muchas gracias, consejera Dani. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? Muy bien. Cerramos rondas de participación entonces y estamos en condiciones de someterlo a votación. Secretario, por favor.
Con mucho gusto. Y entonces, adicionalmente a las observaciones remitidas por la consejera Ravel y por la DERFE para aclarar algunos puntos de la propuesta de lineamientos, incluiríamos la propuesta de la consejera Zavala respecto al 53 y 61 para clarificar la posibilidad de utilización de credenciales para votar con fotografía y adicionar lo que señaló la consejera Ravel en relación con la observación de la consejera Favela para que quede claro la información que se está incluyendo en el acuse. En ese sentido, consulto si es de aprobarse el presente punto del orden del día. Consejera Zavala.
A favor.
Consejero Espadas.
A favor.
Consejera Favela.
Administrativa electoral.
A favor.
Consejero Faz.
A favor.
Consejera Ravel.
A favor.
Es aprobado por unanimidad de votos, presidente.
Muchas gracias, secretario. Desahogamos el siguiente asunto, por favor.
El último punto del orden del día se trata de los recuentos de acuerdos que fueron debidamente señalados en cada uno de los puntos.
Muchas gracias, maestro Patricio. Al no existir más asuntos pendientes por desahogar, damos por concluida esta sesión pública a las 18:02 de la fecha en que se actúa. Agradezco a todas y a todos su presencia. Muy buenas tardes. Y también a quienes nos siguen por la vía de internet. Buenas tardes a todas y a todos.
La comisión ha terminado. El Instituto Nacional Electoral agradece la atención brindada a esta transmisión.
INE, Instituto Nacional Electoral.